Ayer el Senado aprobó por unanimidad la emergencia para toda la cadena de la producción de peras y manzanas de la región. Una iniciativa impulsada por la senadora Lucila Creixell de Neuquén, también acompañada por el senador de Rionero Pichetto y entre otros representantes de la Cámara Alta. Y está en línea la senadora Lucila Creixell. Muy buenos días, Gustavo Franco, Sebastián Silenzi y Marcela Toranzo, la saludan.
Buen día, ¿cómo están?
Bien. Creixell, queríamos saber, bueno, se aprobó finalmente esta emergencia, ¿no?, para la producción de peras y manzanas.
Sí, en realidad se aprobó en Senado, pasa a diputados, creemos que también se va a aprobar con el resto de las emergencias que dimos media sanción ayer. Por eso estábamos un poco apurados con Miguel Pichetto de poder presentarlo ayer para su tratamiento. No tenía dictamen, entonces tuvimos que pedirlo sobre tablas y bueno, la iniciativa fue acompañada. Y así que ahora pasó a diputados, calculo que la semana que viene habrá sesión y esperemos que salga.
¿Cree que sea la diferencia de otras emergencias que a veces son declarativas solamente? En este hay algunos puntos interesantes. ¿Usted nos puede señalar algunos de los puntos para lo que es la cadena de peras y manzanas?
Sí, en realidad nosotros lo que estamos, dentro de las herramientas del legislativo, estamos bastante acotados, sobre todo de resolución inmediata. Claro. O sea, por lo general los proyectos de ley, de medidas estructurales, tardan mucho tiempo, se debaten. Entonces, lo que se buscó con la declaración de la emergencia es brindar un marco al Poder Ejecutivo para que pueda tomar las medidas necesarias para oxigenar la crisis que está sufriendo el sector hoy. Tiene que ver básicamente con el pedido de diferimientos en la AFIP y, bueno, por ahí fondos que puedan ser asignados al sector. Desde el Ministerio de Agroindustria están trabajando con un fondo fiduciario, pero bueno, entendemos que la situación actual necesita decisiones inmediatas.
Bien. Lucila Creixell, ¿cómo le va? Sebastián Silenzi la saluda.
¿Cómo está, Sebastián?
Bien. Más allá de esto, de la cuestión de fruticultura, no sé si le quedó algo más por hablar. Yo esperaría, porque en realidad yo la quiero cambiar de tema. No sé si queda algo pendiente.
Sí, una cosita. Tengo entendido que Marcos Peña, después en su alocución, hizo referencia de que en este sentido de la fruticultura requiere de acuerdos sectoriales, como se hizo en el caso de este primer modelo que fue la adenda petrolera, ¿no? Hidrocarburífera. Creo que Marcos Peña hizo una mención a que se necesita un acuerdo de sectores, ¿no? En el caso de fruticultura, ¿se citó eso?
Él habló de una mesa sectorial, que es un poco la idea que se está hablando también desde el Ministerio de Agroindustria. Es intentar que desde Nación se coordinen todos los sectores de la cadena productiva para llevar adelante un plan sustentable de mediano a largo plazo, en lo que involucra también los costos laborales y que podría reformularse el convenio colectivo de trabajo, pero son todos títulos que todavía no tienen contenido.
Bien, era esa consulta, Lucila.
Bien, bueno. Ahora me toca a mí.
Bueno.
Es más o menos lo mismo que yo le quería preguntar.
No, sí, o sea, en realidad yo quiero ir un poquito más allá. Obviamente se lo tengo que preguntar porque recién lo tocábamos con Mariano Mancilla, no sé si alcanzó a escuchar, no creo, porque usted está en Buenos Aires, creo. Aquí, bueno, se propone una ley por el acoso callejero, o sea, de sancionar el acoso callejero, que es el piropo, ¿no? Donde se relaciona esto con femicidios y otras características más. Me gustaría saber cuál es su opinión, porque yo realmente planteé cómo se mide el acoso, ¿no? En un acoso callejero, ¿cómo haces para medirlo el acoso? ¿Qué opina usted sobre el acoso callejero? ¿O sobre esta medida?
No tenía nada preparado.
No, pero como...
Usted es una primero que es mujer, y segundo mujer, que está preparada.
Sí, para... en alguna oportunidad...
Los piropos me encantan, las guarangadas no.
No, hablamos guarangadas.
No, pero por ahí un piropo puede ser... O sea, depende de quien lo tome. Si a vos no te gusta que te digan una cosa en la calle, puede ser una guarangada para vos.
No, está bien, es el tono de lo que se dice, más que nada, ¿no? Exacto. O sea, creo que nadie se puede ofender por una cosa cuando a uno le dicen algo lindo. Qué sé yo, sería medio absurdo. Mira, me parece que hay que ser razonable con las medidas, y más en derecho penal, no sé si están hablando supongo que desde la órbita del derecho penal, porque es una sanción penal.
En contravenciones sería, ¿eh?
Ah, contravenciones, bueno, sí, es de naturaleza, no es penal, pero es de naturaleza contravencional. Me parece medio absurdo, ¿qué querés que te diga? La verdad que me parece medio absurdo. Creo que, o sea, dentro de la razonabilidad hay que manejar lo que son de la sanción de ordenanzas o de tipos penales. Por supuesto que todo lo que contribuye a erradicar la violencia, bienvenido, pero también hay que ver qué medidas se implementan para hacerlo. Me parece que pasa por la educación, qué sé yo. Creo que hay muchas cosas previas a sancionar a alguien porque te dice un piropo. Después, bueno, tendríamos que entrar también en la ponderación de qué es piropo y qué no es piropo y todas estas cuestiones, ¿no?
Bien.
No sé, medio de difícil implementación.
Bien, ya está su opinión, obviamente. Bueno, pero ahora yo lo llevo a otro tema.
Bueno. ¿Sí?
Uh-huh. La verdad que hace tiempo que no hablaba con usted y tampoco por ahí leí mucho sobre qué opinaba usted después de haber visto la foto donde se juntó Pereira, su tío, Jorge Zapag, sí. Y el gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez.
Y el vicegobernador.
Y el vicegobernador también.
Y posible
que poco
candidato.
Salió la foto. Exacto. Esto se ríe. Me encanta que se ríe. Bueno, primero ver su opinión y decir, bueno, a ver, Pereira hoy está en Estados Unidos acompañando al presidente por el tema Vaca Muerta. Y a usted poco la vemos en ese sentido porque, a ver, tengo entendido que hay un problema también de comunicación entre usted y el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez.
Sí, en realidad de público conocimiento. Yo me dedico a trabajar, por eso también estoy mucho trabajando y produciendo proyectos y estudiando los proyectos que tratamos, y tal vez no ando tanto de campaña política o sacándome fotos y subiéndolas a Facebook, que lamentablemente es lo que hacen muchos políticos y gobiernan desde el Facebook y no desde el sillón de gobierno. Uh-huh. La foto, ya lo dije en su momento, yo nunca hubiese estado en esa foto. O sea, a mí me parece que la construcción política a esta altura debe darse desde otro lugar. Creo que las disidencias existen y me parece que lo bueno es una construcción política desde el diálogo, desde la interacción y no desde la hipocresía. Todos sabemos cuál es la historia cuando fuimos candidatos a senadores con Jorge Zapag, yo con Guillermo Pereira, y lo que pasó desde el sector azul, que no nos acompañaron cuando ganamos la interna, no solo no nos acompañaron, sino que dieron como alguna orden para que se votara un candidato de otro partido. Entonces después vienen a hablar de obediencia partidaria, vienen de decir que rescatamos los valores del partido, del diálogo. Para mí no es cierto, y creo que estamos en un proceso que va a devenir en una transformación, pero que requiere un tiempo. Como todo, tiene que decantar y se van a dar grandes cambios, pero a veces no se pueden acelerar esos procesos. Y creo que tiene que ver con una forma que demanda la realidad de hacer política. No quiero hablar de nueva política, uh-huh, o de política distinta, sino que uno tiene que ir adaptándose a las nuevas dinámicas de la sociedad, y eso necesariamente también trae una transformación en la forma de encarar la gestión de gobierno y la propuesta política hacia la ciudadanía.
Bien, una más cortita de mi parte, y le voy a proponer que cuando esté por Neuquén me avise, porque me gustaría entrevistarla aquí en El Piso, en Radio Nacional.
Bueno.
Sería muy muy importante. Pero una sola pregunta, usted tiene el derecho a respondérmela o no, y la voy a entender si no responde. Pero sí, ¿es cierto que el gobernador Omar Gutiérrez no habla con usted y cuando le tiene que transmitir algo lo hace a través de Guillermo Pereira?
No habla conmigo y si intenta transmitírmelo por tercero sabe que es una tarea infructuosa porque no recibo mensajes a través de mensajeros. La realidad es que es un gesto total de soberbia que me parece que le hace mucho daño justamente a la dinámica de un gobierno democrático y sobre todo donde tenemos cargos, en el caso de los senadores somos funcionarios o somos gobierno federal, que es algo que por ahí el gobernador no leyó en la Constitución Nacional. No estamos dentro de su órbita, no estamos subordinados a la gestión de gobierno. Y muchas veces él se ha manejado con esa jerarquía que no la tiene. Pero bueno, yo he intentado, de hecho, siempre estoy a disposición de la provincia y todas las gestiones que llevamos adelante son para nuestra provincia.
Claro, pero yo me pregunto, a ver, Lucila, discúlpeme, yo me pregunto ¿cómo hace? O sea, usted lo hace por motus propio, porque, sí. A ver, usted, yo sé que tenía diferencias con su tío, con Jorge, pero sí. Recuerdo la situación del aeropuerto de San Martín de los Andes, sí. Donde usted hablaba con su con el
sí,
entonces gobernador.
Sí, sí, sí.
O sea, y el gobernador le decía, a ver, Lucila, tenemos sí. que necesitamos esto para Neuquén, podemos, o sea, de alguna forma negociar políticamente para que también nos traigan algún beneficio. Digo,
sí, absolutamente.
Hoy el Movimiento Popular Neuquino y la provincia de Neuquén, entonces tiene una senadora que tiene que actuar por mutuos propios y no sabe lo que le interesa al gobernador de la provincia. Ese es el tema. Esa es
no,
la diferencia.
La realidad es que con Jorge Sapaxi siempre hubo una relación institucional. Yo sé lo que le interesa a la provincia y lo que necesita la provincia, porque justamente estoy empapada, involucrada, sí, pero, y además claro. El tema, o sea, un senador es representante obviamente de su provincia, pero también garante del federalismo.
Tal cual, sí.
Entonces todo lo que es descentralización, este presupuesto, la realidad es que por suerte no dependo del diálogo con el gobernador para llevar una gestión en beneficio de la provincia, del federalismo, de las autonomías provinciales. La realidad es que un senador nacional representa a la provincia, pero es un senador de la nación, o sea, que también nosotros legislamos para todo el territorio, como te decía, tenemos una fuerte impronta federal, y sobre todo en mi caso, que no tengo esa obediencia partidaria o organicista como muchos, o sea, trato justamente de ser objetiva en cuanto defiendo a los derechos, o no los derechos, los intereses de las provincias en este esquema de poder. Pero sí, es como te decía, es parte de un proceso político donde necesitamos dirigentes que entiendan las dinámicas y tal vez que lean un poco más la Constitución.
Lucila, para ir terminando, usted me va a responder seguramente que está abocada a cumplir el mandato como senadora, que falta tiempo, que no es el momento, pero bueno, por fuera de esa respuesta, la libero, le gustaría obviamente, y si está trabajando de cara para llegar a ser gobernadora, la primera gobernadora, en todo caso, mujer de la provincia de Neuquén.
Mira, los que estamos en política y tenemos vocación pública y de gestión, aspiramos siempre a tener lugares de decisión. La realidad es que es un proceso y creo que apresurarme, la aspiración está, el tema es que tampoco sé cuándo y cuándo sea el momento. Yo hoy estoy, además de trabajando fuertemente en la gestión de senadora, ahora te voy a contar otras comisiones que también me ofrecieron y que estoy integrando, también me estoy capacitando, estoy haciendo 2 maestrías de manera paralela. Ahora estoy haciendo una en la UBA de Derecho en Energía y la otra estoy en segundo año de la maestría de Administración Pública en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Así que la realidad es que uno se prepara justamente con la aspiración de poder estar en un lugar de gestión donde yo creo que el gran problema de Neuquén es la mala administración que ha tenido la provincia. O sea, es una provincia extremadamente rica, mal administrada, porque si no, no puede tener los desequilibrios que tiene. La realidad es que hoy estamos con los índices de pobreza y desempleo más altos del país. Estamos apuntando todo a Vaca Muerta en detrimento de otras industrias como la fruta, que lo estamos viendo. El petróleo hoy es una industria totalmente subsidiada y la realidad es que nos descalza el resto de las economías provinciales, incluso la desigualdad que genera, ¿no? En la remuneración de los trabajadores. Entonces, me parece que hay que ser prudente en las aspiraciones, pero la realidad es que si hay una posibilidad de llevar adelante una propuesta, la voy a hacer. También se requiere un acompañamiento y no se puede dar una pelea solo, ¿no? Tiene que sentir que también hay un equipo y hay, bueno, se tienen que dar muchas cosas, pero la realidad es que a mí me encanta la política y me encanta la gestión y creo que cuando tengamos políticos que realmente tengan mayor vocación vamos a tener mejores gobiernos.
Yo voy a ir un poquito más allá con eso y le voy a cambiar la pregunta. ¿Usted tiene que decir sí o no? ¿Le gustaría ser gobernadora de Neuquén?
Sí.
Bien, ahí está.
Lucila.
Y muchas vueltas.
Claro, sí. Lucila.
Bueno, soy mujer. Bueno.
Lucila, usted, bueno, se nutrió del MPN desde chica, ¿no? Obviamente, desde su familia, desde su mamá. ¿Usted hoy ve el MPN muy alejado de lo que fue ese MPN, no sé de cuántas décadas, pero que, bueno, que construyó esta provincia, ¿no?
Sí, lo veo desnaturalizado, sobre todo esa falta de renovación y de de ideas y de volver a un Neuquén para el Neuquén y la patria, como decía mi abuelo. Creo que sí, que hay, bueno, habrá que replantearlo y habrá que abrir un poco más el diálogo. Lo que veo es mucha intolerancia dentro del partido. A mí me ha pasado justamente ser disidente dentro del partido es costosísimo.
Golpista, en términos, es ser golpista, golpista.
En términos emocionales, ¿no? Uno se tiene que aguantar realmente los embates que después te mandan con diferentes medios, ¿no? Desde solicitadas hasta acosos a través de internet o cosas. Pero bueno, vale la pena si se quiere un cambio.
Bien. Me quedo con el compromiso que va a venir aquí al estudio.
Bueno, encantada. Bárbaro. Bueno,
gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. La senadora nacional por el Movimiento Popular Neuquino, Lucila Krexel.